inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Buenos días a todos los que nos escuchan. Bienvenidos, bienvenidas al programa Pensando con el Cuerpo. El Pensando con el Cuerpo es un espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Y bueno, desde los micrófonos de aquí en las afueras de Bogotá, les envío un afectuoso y cálido saludo a todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa a través de la emisora institucional U Rosario Radio. Y bueno, pues aquí estamos para esta nueva emisión. En la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré una lectura de algunas reflexiones que hizo nuestra invitada en tiempos de pandemia. Y bueno, nos van a servir como un preámbulo para... y como un motivo de reflexión para empezar nuestra conversación con nuestra invitada Miriam Gallego, que desde Texas, Estados Unidos, nos va a acompañar hoy y con quienes trataremos el tema o desarrollaremos el tema eutonía, el encuentro con nuestro tono armonioso. Y en la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, Miriam, muy querida, nos va a realizar una mini sesión de eutonía para que sepamos qué significa eso y para que tengamos como una pequeño abrebocas de lo que significa el trabajo con eutonía. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden, y de igual manera, si desean conectar con nosotros a través de las redes sociales, nos encuentran como Urrosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Bueno, también recuerden que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora y los podcasts de todos los programas se encuentran alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer. Bueno, muy agradecida a todos los que escuchan nuestro programa. Ayer hablaba con una profesora de danza de la Universidad Javeriana y me contaba, y pues para mí fue muy halagador, que muchos de los programas que emitimos a través de aquí de la emisora, en este programa Pensando con el Cuerpo, son escuchados por sus estudiantes como parte de una asignatura de somática. Entonces, bueno, qué rico que todo esto sirva para aportar, para conocer, para descubrir, pues para descubrir también a muchas personas que trabajan en nuestro país desde muchos ámbitos de la somática. Bueno, también los invito a sugerir temas o personas para el programa, y para esto me pueden escribir al correo victoria.bolina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, y a Sebastián Ríos, director de la emisora, pues quien sigue trabajando para que podamos emitir estos programas a pesar de la pandemia, a pesar de las nuevas realidades y las circunstancias. Nos hemos ido adaptando, siguiendo constantemente con la emisión de nuestros programas. Bueno, soy Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad de Rosario, soy maestra del método Feldenkrais, y los invito a que se queden con este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidos, bienvenidas.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como les comentaba hace un momentito, estas reflexiones las escribió Miriam en tiempos de pandemia. Y ella me contaba que, pues, que la escritura se convirtió como en un contenedor frente a un enojo que a ella le salió con toda esta situación. Entonces, que fue una manera como de contenerse. Y como dice ella, una forma de calmar las aguas internas. Entonces, ella muy gentilmente me compartió estos textos que voy a leerles. De vez en cuando viene y conviene hacer un alto en las prioridades e ir al encuentro de los sentidos. El cuerpo es el universo personal de las sensaciones y también el único medio posible para que la mente y el corazón, los inseparables, se manifiesten y los sentidos sean, ya sea pintando con pinceles o con brocha gorda, jugando con las sombras y las palabras, danzando con el contacto, tomando fotos y posando para la vida, cocinando y deleitando el silbarla, disfrutar la siesta, fabricando sueños, concretando la acción y por ende el dinero, tomándose un vino mientras llega el crepúsculo y además todas aquellas pequeñas cosas que generan alegría, regocijo y cambios en la percepción. Quizás. Otro texto dice, de los viajes realizados, de los caminos recorridos, de las marcas, de las mareas transitadas, del despertar de los sueños, sucedió que me encontré con mi oasis tónico y he regresado a mí con entusiasmo y alegría. Y otro que dice, ahí te encontré en medio de la vegetación desértica, entre las rocas y la hierba, hermosa, luminosa y ocupando tu lugar en el planeta Tierra. Y otro que dice, el autoconocimiento es un proceso paso a paso y también es una aventura creativa, humanizadora e infinita. Los días traen sus propias inspiraciones e intuiciones para transformar paso a paso el proceso de autoconocimiento. Bueno, creo que nos quedamos ahí con unas pildoritas muy lindas para empezar en unos momentos nuestra conversación con Miriam.
Pensando con el cuerpo es conducido por Victoria Molina. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues estamos aquí con Miriam Gallego. Miriam, que desde Texas, la cogió la pandemia en Texas, Estados Unidos, y por allá está, y desde ahí hicimos el contacto. Bueno, Miriam, muchísimas gracias, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por estar y aceptar la invitación.
Gracias a ti, Victoria, y bueno, con mucho gusto quiero compartir lo que quieras que compartamos, para de eso se trata, ¿no?
Sí, se trata de que conversar de la vida, de las experiencias, esa es como la invitación de este programa. Entonces, bueno, Miriam se presenta como un ser humano en proceso de aprendizaje, que le encanta compartir la eutonía, sus principios y su pedagogía, mientras en conjunto con los estudiantes va aprendiendo y practicando la fluctuación de la función tónica personal y grupal, en permanente interacción con el entorno y consigo mismas. Bueno, pues Miriam es ingeniera electricista, ¿vale? Se poniendo ahí como atento a lo que significa estar en el mundo de la somática, pero ser de base ingeniera electricista y de la Universidad Nacional. Bueno, cuéntanos un poco, ¿es esto? Eres ingeniera electricista, trabajas 18 años en el campo, y llegas a la eutonía después de 18 años. ¿Cómo es que transitas de la ingeniería eléctrica a la eutonía, al trabajo corporal, a la conciencia corporal, a la educación somática? Cuéntanos un poquito cómo es ese tránsito, Miriam.
Bueno, una historia, vamos a resumirla, es larga.
Sí, por favor.
Cuando me gradué como ingeniera, recibí el diploma y en la universidad dije, bueno, mi próximo paso es irme a estudiar al exterior. Y comencé a ejercer la ingeniería paso a paso, año a año. Y siempre estaba esa imagen cuando dije, me voy a ir a estudiar al exterior. No sabía qué era lo que me iba a ir a estudiar. Mientras ejercí la profesión, yo empecé a practicar tai chi, yoga, fui a las montañas con nieve perpetua allá en el Cocuy, en el Nevado del Ruiz, hice buceo y bueno, me fui recreando y animando a través de esas diferentes posibilidades de estar en el cuerpo. Cuando ya se empezó a concretar el tema de que bueno, me voy a ir a estudiar al exterior, el tema cerró con lo corporal. Entonces dije, me voy a ir a estudiar un máster en tecnología para continuar pues como mi hilo conductor de la ingeniería en tecnología para la rehabilitación de la discapacidad en movimiento. Ese era mi llamado, mi sentir. Y bueno, empecé a consultar, a preguntar dónde podía estudiar y conseguir profesor que tuviera recursos para apoyar mis estudios. Encontré en la Universidad de Campinas en Brasil una oportunidad. Entonces, bueno, me preparé, salió la fuerza para moverme de ese mundo profesional, estable, rico, y bueno, y seguir ese sueño que yo había alimentado año a año. Y la fuerza apareció. Entonces renuncié a la compañía donde había estado trabajando y ya lista con mis maletas para irme. Y de pronto, la universidad me dice, nos espera 6 meses. Y yo le dije, listo, yo espero 6 meses. Entonces, en esos 6 meses apareció la palabra eutonía y yo... que me causó curiosidad esta palabra. Entonces fui, leí en internet qué era, dónde enseñaban eutonía y apareció Buenos Aires. Entonces dije, bueno, mientras llega el tiempo para empezar en Brasil, voy a ir a probar a Buenos Aires, que es la eutonía, pues están ahí muy cerca geográficamente. Y eso hice, me fui. Y yo solamente quise quedarme ya en el contacto con el cuerpo. Y cuando Brasil me dijo, bueno, listo, venga, yo dije, no, ya no puedo, ya estoy aquí, empecé la formación de eutonía y de verdad que quiero continuarla. Y me quedé. Y desde ahí pues apareció todo esta, en mí se generó una curiosidad muy profunda por conocer todo sobre cómo conseguir que la función tónica fluctúe a partir de mí, de qué puedo hacer yo por mí, por mi cuerpo, porque yo soy la única que lo conozco, ¿sí? Soy la única que sabe de sus... ritmos, de su estar, de sus necesidades. Y yo en la eutonía encontré esa respuesta de cómo puedo yo ser autosuficiente, independiente, encontrar mi movimiento tal como es. No quiero imitar a nadie, quiero moverme como pueda, porque cada uno nos movemos como podemos, no como quisiéramos. Pero en ese movernos como podemos, pero con la intención de como quisiéramos, van apareciendo cosas maravillosas en el cuerpo. Entonces, bueno, ese es como el resumen de cómo ocurrió. Hay algo muy interesante y fue cuando ya terminé la formación de Eutonía dura 4 años presenciales allá en Buenos Aires y un año para hacer la tesis. Entonces cuando yo terminé, me di cuenta, uy, ¿qué pasó? Este es el cuerpo que yo tengo hoy después de hacer la formación en Eutonía, y entonces ¿cuál era mi cuerpo antes? ¿Qué había en mí? Y claro, me di cuenta de que, uy, qué momento tan propicio en el que llegué y hice esa inmersión, porque sí, yo llegué con una columna anquilosada, rígida, pero yo no sabía, era lo que había y yo me sentía bien con el cuerpo que había, ¿sí? Que las articulaciones, no, yo tengo articulaciones normales, yo me puedo mover, pero claro, eran unas articulaciones con una flexibilidad comprometida, rodillas, coxofemorales, aquí los hombros, bueno. Entonces, ya empezar a hacer, digamos, como mirar hacia atrás, ya uno teniendo un cuerpo nuevo, es muy amable. Eso fue muy amable en mi vida. Porque en realidad, si yo hubiera partido sabiendo de cómo estaba de comprometido mi cuerpo, uy, a lo mejor ni hubiera sido capaz de tomar la decisión de dejar mi profesión de ingeniera y lanzarme al vacío, porque claro, yo tener un cuerpo con la disponibilidad del movimiento comprometido, eso asusta y eso nos va generando más miedos, quizás. Entonces por eso no hay que darle lugar al miedo, sino al movimiento, ¿sí? El movimiento es el que nos va llevando y nos lleva a lugares desconocidos, sí, son desconocidos, porque si fueran conocidos, entonces los estaríamos transitando, ¿sí? Y definitivamente, cuando estamos en el cuerpo, la disponibilidad para hacer y para realizar todo lo que la psiquis piensa y sueña y elabora es más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, mi camino ha sido amable, aunque habían ya muchas cosas comprometidas.
Qué lindo, Miriam, porque realmente sí es increíble cuando uno hace cualquiera de estos procesos de formación. A mí me pasó lo mismo, yo sentía que era una mujer que me movía muy bien y después durante la formación me aparecieron todos los dolores, las cosas, yo decía, ¿pero qué es esto? Y claro, es que como lo que desbaratamos son los hábitos, estos hábitos de movernos, estas costras, estas corazas que nos hemos puesto, entonces se van desapareciendo, ya no tienen tanto sentido porque aparece el movimiento mucho más orgánico, más amable, pues obviamente que está uno en un lugar muy distinto. Pero bueno, me gustaría que habláramos un poquito de Gerda Alexander, la persona que crea el método, porque precisamente Gerda Alexander, una de sus características es que a los 16 años ella tiene fiebre reumática y precisamente con todas estas ganas, ella quería ser bailarina, obviamente que lo logra, pero era eso, ¿no? Como que una enfermedad como esta, que limita, que produce tantos dolores articulares, musculares, pues no sería la candidata, entre comillas, para estudiar danza. Y sin embargo, ella empieza este proceso de observarse contra todos los pronósticos médicos, ¿cierto? Cómo logra ser una mujer que se forma en danza rítmica y que termina enseñando, o si tu vida la dedicó a enseñar la música, el movimiento, pero aparte de todo crea este movimiento, este método de la eutonía. Entonces me gustaría como que hagamos un poquito de eso, como el tránsito de Gerda Alexander. Ella es alemana, es una mujer del siglo XX. Entonces, bueno, ¿cómo fue todo esto que pasó con ella ahí también?
Y sí, definitivamente Gerda, cuando yo conocí la historia de Gerda, yo lo único que leí en la web fue un artículo sobre la conciencia ósea escrito por Gerda, y a través de sentir esa lectura, ahí fue donde yo me conecté con querer ir a explorar qué era la eutonía. Y claro, Gerda tuvo esa búsqueda tan personal, tan de ella, tan profunda, que bueno que lo logró plasmar, qué bueno que lo logró plasmar, lo dejó muy claro todo lo que es la transmisión de la eutonía. Y Gerda, pues sí, de ella desde niña estaba en el canto y en la rítmica, ¿sí? Y ella fue visionaria. Ella fue visionaria porque ella lo que le interesaba siempre era poder encontrar una disciplina corporal que le permitiera a cada uno encontrarse con su propio movimiento sin imitar al profesor y desarrollar su expresión, el arte, a partir de lo que es un cuerpo liberado. Y tal como lo dijiste, pues Gerda a sus 16 años, muy temprano, empezó a tener ya limitaciones de movimiento, de disponibilidad de movimiento. Y fue a partir de ahí entonces que ella empezó a reconocer cómo podía moverse con la disponibilidad que estaba ahí, era lo que había. Pero ella, a partir de lo que hay, empieza, me imagino, su exploración, y su exploración, y encuentra en ese transitar su limitación de movimiento, cómo moverse a partir de fluctuar su función tónica. Pues cuando ella estaba experimentando, me imagino que ni había escuchado estos términos de la función tónica, que son términos de la fisiología y del mundo médico. Pero bueno, llegó y ella exploró su piel, su estructura ósea, su espacio interno, que es todo el espacio que está de la piel hacia adentro, y lo que es el contacto consciente, que esos son los cuatro principios que ella dejó plasmados y a partir de los cuales ella enseñó la eutonía, formó los eutonistas allá en su escuela en Dinamarca. Y sí, simple, claro y profundo. Y profundo, porque definitivamente entrar a ese reconocimiento desde el movimiento, ¿sí? Gerda, todo lo que hacemos en eutonía es movimiento. Y bueno, también el movimiento de la quietud, que es una quietud aparente, porque ahí está sucediendo todo lo que sucede en el espacio interno del cuerpo, que no somos conscientes de toda esa actividad que hay internamente, y que bueno, precisamente cuando aprendemos a observarla y a darnos cuenta de que a partir del movimiento cómo se transforma, es cuando precisamente aparece algo diferente. Y entonces definitivamente Gerda tuvo esa visión y fue tras ella, ¿sí? Crear esa disciplina corporal que le permita a cada uno su autoconocimiento y explorar su movimiento hasta donde quiera llegar, ¿sí? Y cada uno, precisamente, el estado de creatividad que todos tenemos, ese estado, porque eso es lo que como seres humanos nos diferencia o nos hace seres humanos. Entonces, cada uno entrar en contacto con su propia creatividad, ¿sí? Es el estado de expresión del ser, ¿sí? Y mientras estamos aprendiendo, estamos siendo creativos. Y Gerda, precisamente, yo es lo que he sentido a través de explorar los principios que ella postuló. Ella no escribió mucho, pero dijo, bueno, vaya a su piel, vaya a su estructura ósea, su espacio interno y su contacto consciente. Y bueno, se ha ido difundiendo la eutonía, que se difunde muy lento porque es precisamente un proceso de autoconocimiento personal, y mientras uno lo va haciendo, bueno, lo vamos entregando, pero tiene un ritmo y es así. En el cuerpo no es el ritmo que uno quisiera, no. Ahí es donde precisamente entramos a darnos cuenta que lo corporal es un paso a paso, y no se puede soltar ningún paso. Es lo que cada uno tiene navegar.
Sí, exacto. A mí me gusta mucho de esto, precisamente, primero, que es una pedagogía, hay una pedagogía enmarcada dentro de lo que después Estefana acuñó como educación somática. De alguna manera, siempre, precisamente por ser educación, es eso, no es una terapéutica en la que uno le enseña al otro cómo hacer, cómo imitar, sino simplemente cómo es un camino para que el otro encuentre su propia forma. Y hay otra cosa que me gusta mucho también de eutonía, y es que ella lo que buscaba era una forma de moverse con el mínimo consumo de energía, sin llegar a la fatiga, porque precisamente eso era uno de los elementos que más la podían, pues, limitar, entre comillas. En ella no hubo limitación, yo creo, a pesar de todas las cosas, pero es eso, cómo inventa este método, que lo que invita es también, pues obviamente, hacer un contacto conmigo mismo, que me lleva a este autoconocimiento, pero también a una forma de moverse con ese mínimo consumo de energía, que es exactamente lo contrario a lo que hacemos en las otras formas de gimnasia o de actividad física, ¿no? Que es cómo logramos ir al máximo, no importa lo que me cueste, no importa nada, sino que aquí al contrario, es cómo encontrar ese espacio interno, que tú lo mencionas, es muy lindo, que me permite, a partir de la escucha, como ir dándome cuenta que está bien para mí, hasta dónde está bien, y cómo puede moverme de una manera más orgánica que me permita no consumir tanta energía y poder fluir con el movimiento.
Y claro, precisamente vamos a la etimología de la palabra eutonía. Eutonía, del griego eu, que significa bueno, armonioso, y tonus, que significa tono o tensión. Entonces vamos ahí a lo que es ese concepto del tono. El tono es el estado del músculo antes de iniciar cualquier movimiento consciente, ¿sí? También se puede decir que ese tono es el que mantiene cada parte del cuerpo en su lugar. Por ejemplo, las mandíbulas están en su lugar gracias a ese tono que manifiesta la vida, ¿sí? Esa es la función tónica. Ahí en ese punto fue precisamente donde Gerda llegó, donde Gerda arribó, y entender que ese tono además tiene la característica inherente, que es una adaptación constante a la situación y al momento, ¿sí? El organismo, la vida orgánica, tiene esa cualidad de adaptarse constantemente a la situación y al momento. Entonces, ella llegó ahí, ella llegó. Y cuando uno está en esa adaptación, no necesitamos sobreesfuerzos, no necesitamos imaginarnos ser el superhéroe para llegar a hacer movimientos de superhéroes. Y yo a veces me sorprendo de wow, los movimientos a los que llego, y que si yo lo pienso, no, yo no soy capaz, ¿sí? Pero es precisamente estar ahí en el movimiento y en ese autoconocimiento de la función tónica, donde con la curiosidad del día a día, con esta despertar cada día, y bueno, ¿hoy qué hago? ¿Hoy cómo me muevo? ¿Hoy qué quiero hacer con mi movimiento? ¿Sí? Eso da dirección a la función tónica. Y bueno, y llegas hasta lo que conoces. Pero lo interesante está en que, como vas en esa exploración, llegas a lugares que son desconocidos, ¿sí? Porque el cerebro todavía no ha estado allá. Y bueno, entonces empiezas a explorar un mundo desconocido, un mundo que se revela, porque estamos conectados con el todo, ¿sí? En ese contacto consciente permanente, de interacción con el todo, con la totalidad, y de ahí pues tenemos mucha información del movimiento. Entonces, bueno, uno va llegando y resulta haciendo unas cosas maravillosas en el campo de la danza, de la dramaturgia, de la simple caminata, que todos los días el movimiento que más hacemos es la caminata, esto de desplazarnos de un lugar a otro para cumplir con los diferentes objetivos que nos trazamos día a día, ¿sí? Y ahí ese estar en contacto con el sí mismo y con el entorno, pero a través de una función tónica que se está adaptando constantemente a la situación y al momento, ¿sí? Es que no es de control, no es de que ya lo sé y lo repito. Precisamente la repetición es otra vez un estrellón, ¿sí? Porque es que es esto también, entender es la capacidad de la inteligencia, que la inteligencia no está hecha para estar controlada, no, está hecha para ser libre, ¿sí? Para que se despliegue, pero obvio, también como seres humanos necesitamos tener cosas concretas, ¿sí? Porque si no, el cerebro no puede vivir en eterna incertidumbre. No, él se enloquece en la incertidumbre, él se enloquece cuando no sabe qué es lo que va a hacer, ¿cierto? Pero entonces es eso, desarrollar la inteligencia con la dirección, con el plan de trabajo del día a día y siempre con la curiosidad, que es la que abre la perspectiva de la mirada, y con el hacer, con el movimiento, sin encerrarlo, sin acartonarlo, sin controlarlo, en la exploración,
encasillarlo, ¿sí?
En la exploración. Entonces, mira que es una, es volver a darnos cuenta que somos ilimitados, ¿cierto? Y salirnos de los límites, aunque ahorita estamos en cuarentena y nos hemos sentido encerrados en unos campos, pero en otros estamos desplegando algo que era desconocido, ¿cierto? Y ahí está lo maravilloso y lo excitante, ¿no? Lo excitante, porque es eso. Tal como lo decías al inicio. Dime.
Me gustaría que me hablaras un poco de... Sí, bueno, está súper bonito todo eso, pero me gustaría un poco saber qué pensaba o cómo concebía Gerda Alexander esta unidad mente-cuerpo. Porque obviamente cada vez que estoy dentro de mí mismo, en este ensimismamiento, en esta conciencia, pues obviamente que también hay unas cosas que pasan a otro nivel trascendente. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el tema de cuerpo-mente para Gerda Alexander o en eutonía, por parte?
Bueno, en la eutonía el abordaje es corporal, ¿sí? Y somos una unidad inseparable, ¿sí? La mente, el cuerpo llega a la mente, o cuando las personas tienen un abordaje de la mente hacia el cuerpo, pero es inherente, o sea, no hay separación. Descartes fue el único que se le ocurrió separar la mente y el cuerpo, pero es que así no es. ¿Sí? Somos una unidad inseparable, mente, cuerpo y la envolvente, la espiritualidad, la creatividad, ¿sí? Y Gerda, pues sí, ella siempre miró hacia la creatividad, ¿sí? Hacia el movimiento con el menor esfuerzo, ¿sí? Y a la creatividad en el movimiento. Sí, es lo que ella plasmó y lo que nos invitó y lo que nos enseñó a hacer.
Bueno, qué rico, porque es eso, porque tú dices que Descartes fue el único, pero ha tenido tantos seguidores durante más de no sé cuántos siglos que todavía seguimos estando marcadas por esta mirada dual. Y bueno, cambiarlo, integrarlo, pues implica todo un proceso. Bueno, quisiera como para ir cerrando, bueno, entender que este contacto con la fluctuación del tono, cómo hago que este tono muscular que está presente en mí todo el tiempo pueda acompañarme de una manera que me permita el movimiento fluido, económico, orgánico, eficiente, ¿no? Es como todo esto. Entonces, me gustaría... Bueno, digamos ya como para terminar, porque sí quisiera que tuviéramos una pequeña sesión contigo de eutonía y tener como el tiempito, los 10, 15 minuticos para hacerla. Entonces, bueno, sé que eres como la única persona formada en eutonía en Colombia. Danos un poquito tus datos, donde la gente, si quiere formarse o preguntar un poco más, dónde te puede conseguir. Yo sé que tú vives en Medellín. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de eso, como para cerrar y seguir con la parte práctica.
Que yo conozca, solamente hay otra eutonista formada en la misma Asociación Argentina y Latinoamericana de Eutonía, con base en Buenos Aires, Ella también vive en Envigado, donde yo también vivo, y bueno, ella fue la que trajo, o a partir de el encuentro con la palabra eutonía, fue a través de ella, porque ella vivía en Buenos Aires en ese año, y bueno, estamos las dos aquí formadas. No sé si hay alguien más, si hay alguien más que me escriba. Yo aparezco en Facebook y en Instagram como Miriam Gallego. Mi WhatsApp es el 300-717-4431. Ahí escríbame, les envío, les cuento la información que quieran profundizar sobre la eutonía. Yo dicto clases, talleres y cursos. En la modalidad del curso, de 10 sesiones, yo sugiero 10 sesiones para que precisamente hagan la inmersión en los cuatro principios de la eutonía, ¿sí? Y creen sus propias rutinas, su propio despertar en lo que es la fluctuación de la función tónica personal. Todos estamos muy ocupados, y siempre lamentablemente el cuerpo parece ser que es a lo último que le prestamos atención, ¿sí? Ya sea porque nos está doliendo, o ya sea porque los caminos de la mente ya no nos satisfacen, entonces empezamos a explorar otras cosas, pero definitivamente es el balance, cuerpo, mente y espiritualidad. El cuerpo a veces necesita poco tiempo, es asombroso. Cuando lo hacemos con ese contacto consciente, él se modifica, y entonces, dependiendo de cómo ha sido la relación de uno con el cuerpo, y además de la historia de los pensamientos que ha ido también contribuyendo a la información que está disponible en la función tónica, pues bueno, es precisamente lo que cada uno vino a entender y vino a resolver, o yo no sé si resolver o no. En todo caso, tenemos una información para transitar esta existencia. Lo que sí es inherente a nuestra condición de seres humanos y en el proceso de humanización es mantener el contacto con la vida, ¿sí? Mantener el contacto con la vida. Entonces, cada uno sabe cómo mantiene el contacto con la vida. Y precisamente nos juntamos en la universidad, en las cosas que estudiamos, en las profesiones, y en estos espacios de educación somática para bueno, compartir esos procesos de humanización, y de verdad que no debería ser digamos privilegio de pocos llegar al cuerpo. Debería ser lo que todos desde niños tuviéramos una información de entrada para cultivar el cuerpo, ¿sí? La educación física que nos enseñan en la escuela, sí, es muy, muy de repetición, muy de imitación. Entonces, bueno, como ojalá que llegáramos a ese nivel de la primaria, ¿sí? Y que el niño crezca sintiendo su cuerpo.
Eso sería lo maravilloso que podríamos lograr, que el cuerpo esté presente en la educación desde que estamos, bueno, desde que estamos en el útero, desde que nacemos, en todo nuestro proceso de aprender a movernos, está ahí. Obviamente nos aprendemos a movernos desde el cuerpo, no desde el pensamiento. Entonces, pues qué rico fuera que lográramos que la educación incluyera al cuerpo en todo este proceso. Vamos a ver, porque con esta virtualidad precisamente lo que queda por fuera es el cuerpo. Sí. Es lo que queda por fuera, se va a privilegiar la mente, el conocimiento, los conceptos que aprendiste, no qué tanto te estás moviendo ahí, qué tanto estás fluyendo en tu movimiento, sino eso. Bueno, pues miren, muchísimas gracias, voy a cerrar esa sección y vamos a dar paso pues a nuestra experiencia en eutonía que nos vas a dirigir. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues entonces Miriam, todo tuyo, el público, todos los que nos escuchan, nuestros ciberoyentes. Entonces, bueno, te oímos.
Buenos días a todos, o hola, dependiendo de la hora en que cada uno esté. Y los voy a invitar a una pequeña inmersión en la eutonía. Es corto el tiempo, pero es posible. Y cada uno en el lugar donde esté, entonces va a llegar a una posición de sentados. Van a ser 10 minutos que se van a regalar a sí mismos, entonces les sugiero apagar celulares y solamente dejar el programa que están escuchando y sentarse a escucharlo. Y ya que están ahí sentados, van a llevar la atención al gesto de su rostro, ¿sí? Cómo tienen sus músculos faciales, cómo está la posición de sus labios y cómo está el centro de su frente. Es darse cuenta en este momento cómo están, sin modificar, solo registre. Van a tener la intención de sonreír si aparece la sonrisa y mantienen la sonrisa durante esta práctica si aparece, y si no, bueno, es darse cuenta de esa expresión en sus labios. Van a llevar los dedos meñiques a los orificios de los oídos, ¿sí? Y van a palpar el tamaño, ¿sí? El tamaño y esa parte externa del orificio, solamente ahí palpando la zona de la piel de los orificios de los oídos. Y ya dejen, retiren los dedos y localicen sus oídos ahí en esa posición de sentados, cómo está ingresando la voz que los está guiando, hasta dónde están sintiendo en este momento la profundidad de los orificios de los oídos. Y van a tocarse la zona de unión de la cabeza con la columna cervical, ahí en la parte posterior de unión cráneo con columna cervical, que es la columna que está atravesando el cuello. Ahí, la unión de cráneo con primera cervical y segunda cervicales. Palpen esa zona, palpen la temperatura que hay en este momento. Y bueno, deslicen la mano o las manos hacia la unión de la columna cervical con el tronco, ahí donde llega la séptima cervical y se encuentra con la primera dorsal. Y van a palpar ahora con las dos manos toda la forma del cuello. El cuello quizás puede tener una forma cilíndrica, ¿sí? Entonces palpen desde la parte posterior, los laterales y la zona anterior del cuello, y esas dos líneas de unión de cuello con cabeza y cuello con tronco. Y retiren las manos y vuelvan a observar cómo está los orificios de los oídos, cómo está el gesto de los labios y cómo perciben la unión de su cabeza con cuello y de cuello con tronco. Y van a continuar descendiendo por la zona central de la espalda, recorriendo las 12 vértebras de la columna dorsal. En esa zona aparecen también las costillas. Hasta llegar a la unión de la doceava dorsal con la primera lumbar, que la lumbar es la columna de la zona baja de la espalda o la zona de la cintura. Ahí en la columna lumbar ya no hay costillas. Entonces lleven las manos y toquen la columna lumbar. Y también pueden palpar la columna dorsal hasta donde les lleguen los brazos. Traten de estimular toda la piel que está sobre la columna dorsal y lumbar. Y lleguen a la zona de la unión de las lumbares con el sacro. Y el sacro es el hueso que está ahí en la mitad de la zona pélvica posterior. Entonces activen la piel que está sobre el sacro y lleguen hasta tocar la parte más inferior de la columna, que es la puntica del coxis o del huesito de la alegría. A ver cómo está esa zona. Y ya vayan terminando esa actividad. Y de una sola vez van a sentir la longitud de su columna vertebral, desde la unión con la cabeza hasta la puntica del coxis. Cómo perciben su espalda en este momento, los apoyos de la pelvis sobre la silla en que están. Apoyo de los pies, la posición de la alineación total de cabeza con columna, y lleven la conciencia a la zona de la coronilla, ¿sí? La parte más superior de la cabeza, y unan esa zona de la cabeza con la dirección hacia el espacio, hacia el cielo. Y ahora perciban nuevamente cómo está su totalidad, cómo está su emoción, sus pensamientos. Y esa unidad corporal, mente, cuerpo, emoción. Y su envolvente. Y bueno, pueden abrir los ojos, reconocer el volumen corporal en el lugar donde están, darse cuenta de ese espacio que ocupan dentro del volumen del espacio del salón donde están. Dense cuenta hacia dónde están dirigiendo su mirada. Y bueno, hay que en este momento ya dirigir la mirada a continuar con las actividades del día y terminamos.
Bien, muchísimas gracias, qué delicia siempre. Ay, queda uno tan rico. Y lo que tú decías ahorita me parece súper interesante. A veces el cuerpo es tan agradecido que haces una cosa cortica de 10 minutos, 15 minutos y ves, te sientes distinto al mío, porque es ese instante en el que tú te tomas para estar contigo, para llevarte hacia adentro, a conectarte con tu esencia, con quién eres a través de tu cuerpo. Entonces no necesitamos, a ver, claro, hacer una clase, hacer un proceso, pues es súper interesante, pero en estos tiempos hacer una clasecita cortita, hacer un momento es súper enriquecedor para poder seguir y continuar con la vida, con las actividades, con lo que estemos haciendo. Bueno, pues mira, muchísimas gracias. Vamos a cerrar el programa entonces.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Miriam, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí presente, por compartirnos pues tu experiencia, tu sabiduría y cómo abrirnos a este otro mundo de la somática, que en últimas todos llegan a los mismos caminos, ¿no? Todos conducen al mismo camino de diferentes maneras. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Miriam.
No, a ti, muchas gracias y bienvenidos todos al mundo del cuerpo.
Bueno, qué rico, muchas gracias. Bueno, pues entonces recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.rosarioradio.co, al igual que en las plataformas broadcasting como radio.garden. Recuerdan que nos pueden contactar o conectar con nosotros a través de Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Que los podcasts de los programas los encuentran alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Deezer. Y bueno, otra vez reitero mis agradecimientos a Nelson, quien desde su casa me acompaña siempre en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora. Y bueno, pues los quiero invitar, yo he comentado en algunos programas que soy maestra del método Feldenkrais, dicto unas clases todos los martes, ahora por Zoom, todos los martes con el método Feldenkrais, clases de autoconciencia a través del movimiento, todas las veces es una clase diferente. Entonces, bueno, pues me parecería muy rico que si alguien se anima, se puede inscribir, me pueden encontrar en Facebook como Talleres Victoria Molina, o también me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, pues hemos llegado al final, espero que hayan disfrutado este programa tanto como yo. Y los invito a que se queden, sigan escuchando nuestro programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Muchas gracias.
Los conflictos por la tierra de las comunidades indígenas se dan.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.